¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias.
No, gracias a vos.
Sí, aquí hoy con Gabriel, un sacerdote francés, ¿no es cierto?
Sí.
Y lo vamos a presentar antes de presentar a Fray Carlos de Dios Murias, ¿eh? O sea que a Fray Carlos lo presentaremos la semana que viene. Y lo digo esto porque van juntos, porque juntos murieron, juntos los asesinaron, juntos experimentaron la riqueza del anuncio evangélico en tiempos de Monseñor Angelelli, ¿no? Y de Wenceslao Pedernera.
Así es, padre. Decíamos que bueno, la consigna tiene que ver con esto, ¿no? Con un poco la vida de Gabriel Longueville, una parte o un trocito, porque él fue fiel a esta invitación que le hizo el Señor de dejar su tierra, Francia, y estar
Sí.
en el lugar de misión al que era llamado, ¿no?
Exactamente,
Entonces,
sí.
la pregunta para nuestros oyentes, a modo de disparador, por supuesto, como siempre les decimos, es un lugar, este espacio y una oportunidad para que nuestros oyentes te consulten, ¿no? Sobre aquellas cosas sobre las que tienen dudas o sobre las que no conocen o les gustaría conocer. Aparte de eso, esta consigna de este espacio es la siguiente. ¿Tenés experiencia de haber dejado tu tierra para seguir el llamado de Dios? ¿Qué aprendiste con esta experiencia, ¿no? A través de esta experiencia. Esta consigna está posteada en nuestra red social de Facebook, Twitter y también en nuestra aplicación Radio María Argentina 1.2.1, que también podés escucharnos desde allí. Y podés dejar tu mensaje grabado al 0810 7 veces 7. Estamos dialogando con Fray Martín Bitzer, vicepostulador de la causa de los mártires riojanos. Ahora sí, padre, nos adentramos de lleno, ¿no? Podríamos tomar esta pregunta como paso inicial.
Mira, me parece excelente, además porque el padre Gabriel, de origen francés, tiene mucho que decirnos. Digamos que él responde a esta pregunta que ustedes han posteado, ¿no es cierto? Él ha dejado su tierra, ha dejado Francia, y ha venido a América Latina, a la Argentina, y aquí ha dado testimonio, en fin, ha aprendido mucho, como él mismo lo dice en sus cartas, en sus mensajes, a sus amigos, a sus superiores. Y bueno, sí, Gabriel, tenemos que decir que nació en el sur de Francia, eso es lo primero que hay que decir. En un pueblito de campo, de nombre Étable, en el departamento de Ardèche, es decir, en un departamento que está, te diría, al oeste del río el Ródano. A ver, para los que tienen alguna idea de Francia, este río viene de los Alpes suizos, llega a Lyon y baja hacia el sur, desemboca en el mar Mediterráneo. Y al oeste de este río, el Ródano, allí se encuentra el pueblito donde nació el padre Gabriel. Siempre en el sur de Francia nos ubicamos, cerca de una ciudad que está a márgenes de este río, que es Tournon, ¿no? La ciudad de Tournon, que hoy ya es la parroquia que comprende este pueblito, Étable, donde nació el padre Gabriel, el 18 de marzo de 1931.
Vos
Y fue bautizado.
conociste, Fray Martín, vos conociste este lugar, ¿no? Apenas te
Sí.
dieron la causa, te fuiste a Francia a conocer el lugar.
Exactamente. Sí, bueno, por eso estaba describiendo un poco el curso del río, porque bueno, yo conocí esa zona, tuve la gracia de conocer esa región, la región del Ardèche, Tournon-sur-Rhône, es decir, sobre el río Ródano, y la ciudad de Étable, también el seminario menor donde estudió Gabriel y donde después más tarde él fue profesor. Bueno, realmente fue una experiencia muy, muy linda y me ayudó a comprender un poco el contexto, el ambiente donde Gabriel se crió, donde él se formó, ¿no es cierto? Sí, me hizo mucho bien, ahí conocí a algunos amigos, estuve con la hermana ya mayor, Denise, algunos miembros de la diócesis de Viviers. Así que bueno, sí, para mí fue muy, muy importante el tomar incluso contacto con algunos sacerdotes que recordaban a Gabriel y también a otros sacerdotes misioneros, porque de esta región es, no sé, para aquellos que conocen, ahí nació también Charles de Foucault, ¿no es cierto? Digamos que es una región que dio a la luz grandes misioneros, grandes personas. La grandeza les viene de una vida natural, una vida sana, espiritualmente, ¿no? Una vida afectiva sana. Y bueno, eso hizo que esta gente tuviera sensibilidad y estos deseos misioneros, ¿no es cierto?
Qué fuerte, digo, recién decías, Fray Martín, que habías conocido a la hermana, ¿no? Que estar en contacto así con la intimidad de la vida de Gabriel Longueville.
Pero vos sabés, te cuento una anécdota.
Sí.
Mientras estaba hablando con ella, en un momento dado, claro, al principio no sabía que yo iba de Argentina. Y cuando escuchó Argentina, le dijo a su hija que le trajera la chequera. Y yo decía, ¿para qué? Y agarró y me hizo un cheque de 300 euros, pensando en la misión. Y yo, a mí me agarró una sensación como diciendo, no solamente te dieron a su hermano, sino que todavía los familiares
colaboran.
siguen colaborando. Para mí fue emocionante. Yo
Hermoso.
le saqué una foto de ese cheque y lo tengo entre la documentación porque me parece que es un gesto realmente de una nobleza y eso te dice el ambiente también. Es decir, toda la familia, una familia católica, una familia sana, una familia generosa y por supuesto una familia que sufrió con la muerte, ¿no? En este
Sí, me
caso de
imagino.
Sí. Bueno, sigamos entonces con esto.
Sí.
Nació el 18 de marzo de 1931 y al mes fue bautizado, el 12 de abril, con el nombre de Gabriel José Rogelio. Tres nombres le pusieron, ¿eh? Sus padres, José Agustín Longueville y Amelia Virginia Delhomme, tuvieron 8 hijos. Es decir, que Gabriel tuvo 7 hermanos, o sea, 5 hermanas, cuyos nombres recuerdo aquí, Denise, Marie, Marie-Thérèse, Inés y Bernadette, y 2 hermanos, Juan y Pierre. Vos sabés que es muy curioso porque cuando yo llegué a Francia iba con el dato de que él había tenido, digamos, 6 hermanos, o sea, 5 hermanas y un hermano. Pero cuando fui al cementerio del pueblo, esos cementerios, viste, antiguos, tipo
Sí.
estos pueblos europeos así, me encuentro con una placa en la cual consta el nombre de un Pierre Longueville, que murió el 11 de febrero de 1933 a la edad de 4 años. Por lo tanto, el padre Gabriel no tuvo solamente un hermano, tuvo 2 hermanos. Y por eso los testimonios, claro, a veces la gente cuando recuerda a la familia, se les tiene que haber escapado este hermanito que vivió solo 4 meses, en una edad muy tierna, entonces posiblemente no lo tuvieron en cuenta. Así que bueno, en total, digamos que tuvo 7 hermanos.
7 hermanos. El
Cinco,
nombre, a simple vista, Fray Martín, el nombre de Gabriel José Rogelio, son nombres
sí.
Más bien argentinos, te podría decir. Me hace acordar a José Gabriel del Rosario Brochero, por ejemplo. No tan francés.
Bueno, no, bueno, Gabriel es francés, y José, y Joseph, ¿no? Roger es un nombre también francés.
Ah.
Yo hice la traducción.
Claro,
al
está
español.
Bien, está bien.
Sí, son nombres de origen, digamos, europeo y de origen bíblico, porque Gabriel, ¿no es cierto?, el arcángel Gabriel, ¿no?, con esa terminación el, que significa Dios, y José también es un nombre de origen hebreo, así que digamos que son nombres que incluso se encuentran en los almanaques, ¿no? Era muy común en la época, y también aquí en Argentina, que al hijo se le pusiera el nombre del santo del día, ¿no?
Claro. Y mirá vos, la misma costumbre que tenemos por aquí, por estos pagos.
Sí. Bueno, sí, de algún lado hemos heredado estas costumbres.
Una padre, sí.
De la familia del padre Gabriel, ¿eh?
Sí, te seguimos escuchando.
Sí. Bueno, eran gente de campo, se dedicaban a la pequeña agricultura, podríamos decir. Gente sencilla, fervientes católicos, y de un carácter, te diría más bien, reservado. Los testimonios dicen que los papás hablaban poquísimo, poquísimo. Y Gabriel va a conservar ese estilo, más bien reservado, de persona con mucha capacidad de escucha. Eso sí, cuando tiene que intervenir y hablar, interviene. Pero en general es una persona con la cual, según los testimonios y todo lo que he leído, debería haber sido muy agradable estar al lado de esta persona, porque se podía se podía escuchar los pájaros mientras se dialogaba, para decir de alguna manera, ¿no?
Los pájaros que estamos escuchando, que te
Y
están,
sí,
que es tu paisaje, Fray Martín.
Paisaje donde estoy yo en el seminario aquí de Morena, exactamente.
Qué bonito, mira, justo. Padre Fray Martín, si te parece, vamos a nuestra primera pausita musical y nos vamos encontrando también con toda nuestra audiencia, con esas preguntas que tienen en el corazón acerca de esta causa que es tan a nuestro país, ¿no? Tan ligada a la historia de nuestro país, una historia muy difícil de nuestra patria, está encauzado, enraizada en ese lugar. Y por ahí hace falta poner un poquito de luz en la vida de estas personas que dieron la vida por los más pobres, ¿no? Por el Evangelio, y rescatarlos desde ese lugar. Bueno, la pregunta tiene que ver con esto. Como Gabriel Longueville, ¿tenés experiencia de haber dejado tu tierra para seguir el llamado de Dios? Tal vez te mudaste a algún lugar, fuiste en busca de algún horizonte nuevo para tu vida. ¿Qué aprendiste en ese desapegarte de esos lugares cómodos, conocidos, para encontrarte con este llamado de Dios, con otra tierra, otra cultura, otro lugar, como lo hizo Gabriel Longueville? Bueno, esta es la pregunta. 0810-7x7, podés enviarnos también un mensaje de WhatsApp, 3518-171-593, o un SMS, 3512-000040.
You have chosen a restless road, no turning back. One day you will find your light again, don't you know? Don't let go, be strong. Believe in you. Follow your dreams. Be yourself, an angel of kindness. There's nothing that you cannot do. I believe, I believe, I believe in you. You said tu t'en iras tout seul. Sans regarder derrière, maintenant.
Estamos escuchando a Il Divo y Celine Dion cantando Creo en ti, esta canción interpretada en inglés y en francés. El primero de mayo del año 2006 fue lanzada en Francia. ¿Por qué esta canción? Porque estamos recorriendo la vida de un francés, uno de los mártires riojanos, Gabriel Longueville. Lo estamos haciendo de la mano del padre de Fray Martín Bitzer, vicepostulador de la causa. Fray Martín, tengo solamente un mensajito de color de María de las Mercedes, de Chubut Rawson. De color digo porque, escuchándote a vos, dice, se me erizó la piel. Mis abuelos maternos nacieron en Lyon, Francia. Mi gran sueño es llegar a conocer todos esos lugares. Dios mediante. Mi abuela se llamaba María. Claro, hiciste una descripción tan bonita del pueblito de Gabriel Longueville que bueno, justamente, ¿no? Le ha hecho llegar a esos lugares del corazón donde están los familiares, ¿no? Los recuerdos más queridos.
Sí, y bueno, siempre es así. El que deja su país lleva la riqueza de su país y adquiere la del país al cual llega, ¿no es cierto? Y los descendientes, bueno, llevamos, porque también yo puedo decir eso, tengo origen europeo en los abuelos, llevamos un deseo de conocer los orígenes, de dónde han venido, y al mismo tiempo de vivir arraigados, ¿no? Aquí en nuestro país, porque aquí hemos nacido y aquí hemos crecido, ¿no? Bajo este sol, ¿no? Mm. Así que bueno, sí es una riqueza tanto del que llega como del que recibe, ¿no es cierto? A quien llega, ¿no?
Ahí nos estabas haciendo, graficando un poquito lo que era la familia y en el ambiente en el que desarrolló su vida el padre Gabriel, ¿no? ¿Qué cosas encontraste en los testimonios que puedan ahondar un poquito más en esos momentos antes de venir a la Argentina?
Mira, te decía, sí, de una familia de campo, de una pequeña agricultura, y católica, así que bueno, él decide entrar en el seminario menor de Saint Charles en Annonay, diríamos unos 20 kilómetros al norte de Étables, de su pueblo natal. O sea que el 26 de septiembre de 1942 entra en este seminario. ¿Vos sabés qué edad tenía Gabriel?
¿Cuántos?
11 años.
Re chiquitito. Y ya sí, se podía sí. Entrar en el seminario de esa edad, claro, sí, sí.
Exactamente, seminario menor, no sé, terminaría en el secundario, allí en el seminario menor, y luego para pasar al seminario mayor y hacer estudios superiores. Así que bueno, y acá tenemos justamente, vos me decías, los testimonios, tengo varios testimonios. Uno es el del padre Eduard Bécherat, que era después fue su amigo, y él cuenta que cuando a esa edad, 10, 11 años, Gabriel construía pequeños altares con ladrillos, ¿no? Y que prácticamente su vocación era esa, desde muy niño él deseaba ser sacerdote, ¿no? Y siempre mantuvo el fuego de su vocación, ¿no? Otro testimonio de uno que fue compañero en el bienio de filosofía, decía que el padre Joseph Charret decía que, bueno, describe cómo era el seminario en aquellos tiempos, ¿no? No sé si vieron alguna película así de época, dicen que era de una disciplina muy severa, pero que al mismo tiempo el clima era muy, muy bueno, el clima dentro del seminario. Sí. Se ve su compañerismo, de mucho respeto. El padre Joseph Magnolón, otro que describe un poco algunas cosas, se refiere todos, dice, lo estoy leyendo textualmente, sí. Todos fuimos entrenados en una ferviente piedad. Todo estaba planeado cuidadosamente. La meditación, la oración al principio y al final de cada clase, la misa todos los días. Bueno, también al principio de cada año escolar, dice, todos teníamos unos días de retiro espiritual con un predicador, Y dice, agrega que todas las fiestas litúrgicas, ¿no?, se celebraban con mucha solemnidad. O sea que la experiencia en el seminario menor de Padre Gabriel y de todos sus compañeros parece que fue muy, muy, muy buena, muy positiva, ¿no es cierto? Y de hecho, él después va a tomar la decisión de pasar al seminario mayor, en octubre de 1948, ¿no?
Mirá qué interesante, pero también ver en esto no solo la mano de Dios en primer lugar, sino la mano de una familia que acompañó esa vocación tan temprana de Gabriel.
Sí. La familia realmente vivía, era un ambiente católico, un ambiente, digamos, gente de fe, y bueno, y esa capacidad, vuelvo a repetir, de escucha, creo que es lo más importante. Es cuando uno escucha la voz de Dios y responde a la vocación, y digamos que no tenían grandes distracciones como por ahí tenemos hoy, ¿no es cierto? Así que bueno, él decidió continuar en el seminario mayor, ya en otra ciudad, en Viviers, que sería la ciudad cabecera de la diócesis, donde está la curia del obispado, allí en el seminario mayor. Te cuento que también tuve ocasión de visitar el seminario menor, de San Charles. Sí. Después les voy a contar algunos detalles que encontré allí en el seminario menor. Pero bueno, sigamos entonces cronológicamente, octubre de 1948, seminario mayor de Viviers. Ahí el testimonio del padre John Paul Montagne nos dice que había compartido con Gabriel todo el itinerario seminarístico, y recuerda que la enseñanza en general que allí se impartía era más bien tradicional, es decir, la enseñanza académica, ¿no?, de tipo tradicional, con métodos tradicionales. Y textualmente dice, los maestros no estaban entre los más avanzados, excepto uno, el que enseñaba la Sagrada Escritura, el padre de Verreaux. Dice que les hizo amar la palabra de Dios y a comprender la exégesis actual, es decir, la interpretación que en aquellos años se hacía de la Sagrada Escritura.
¿Eso quién lo dice, Fray Martín? ¿El propio Gabriel?
Eso lo dice uno que había compartido con él, que había sido compañero de él, sí, el padre Jean-Paul Montagne.
Bien. ¿No?
Y bueno, y se acuerdan de este otro sacerdote que les enseñaba la Sagrada Escritura, el padre de Verreaux, el cual les hizo amar la Escritura, porque todo el resto, todas las otras materias, la seguían con un manual de la época, manual tradicional, ¿no? Así que es interesante este dato, que anticipa un poco los tiempos del Vaticano II, porque después del Concilio Vaticano II estos manuales van a quedar en desuso y cada vez van a aparecer mayores tratados, podríamos decir, con digamos, palabras mayores, o sea, tratados en serio de todas las disciplinas teológicas y filosóficas, ¿no? Pero bueno, fue toda una época, incluso hay que recordar que la Sagrada Escritura se leía muy poco, incluso las religiosas en los monasterios, ¿no? Santa Teresa de Lisieux, por ejemplo, dice que era muy difícil obtener una Biblia, ¿no? Y bueno, es más, ella llegó a decir, esta francesita que murió a los 24 años, que le hubiese gustado, si hubiese sido varón, le hubiese gustado ser sacerdote y estudiar la Sagrada Escritura, ¿no?
Qué adelantada para su época, ¿no?, nuestra Teresita.
Sí, bueno, el padre Gabriel tuvo la bendición de poder escuchar ya con métodos modernos la explicación y tener acceso a la Sagrada Escritura, seguramente con traducciones de la época, ¿no?, de los textos originales, en fin. Una cosa que después aquí se fue haciendo camino en todo el mundo y de modo particular en América Latina. Yo de hecho estudié Biblia justamente porque tuve buenos profesores. Así que bueno, uh-huh. Se ve que este padre de Verreaux les hizo amar, como dice acá, la palabra de Dios. Y bueno, debe haber dado una gran contribución a la vocación, porque la palabra de Dios, no, realmente cuando uno logra comprenderla y vivirla, te llena de alegría, ¿no?
Así es.
Otro
Fray
testimonio,
Martín, sí.
mira, el padre, el último, por el momento, el testimonio del padre Clement Lombard, se refiere ya a Gabriel y dice que su conducta fue siempre muy apreciada por sus compañeros y por sus profesores.
Mira vos.
Sí.
Qué lindo tener estos testimonios, ¿no?
Sí.
Qué valiosos y enriquecedores que son. Nos hacen llegar un poco mejor a la vida de Gabriel Longueville.
Sí.
Quería preguntarte, Fray Martín, si él tenía algún modelo a seguir. No sé, alguien a quien seguía. Puede ser una persona de su entorno, alguien del seminario o alguien,
Sabes que
algún santo.
bueno, eso no sabría responderte si tenía algún santo en particular al que seguía, pero lo que sí te puedo decir es que él viene a América Latina siguiendo el ejemplo de otros sacerdotes que ya habían venido a América Latina como misioneros.
Ah, mira.
Eso sí te lo puedo decir, él sentía este llamado porque él veía que en su región había muchos sacerdotes, ¿no? Y entonces esto lo fue reflexionando más tarde, pero él se dio cuenta ya siendo más adulto, ya siendo sacerdote, ¿no? Que era inútil quedarse en Francia donde había sacerdotes más que suficientes. Y entonces ahí sí, siguiendo el ejemplo de otros franceses, es cuando él siente este llamado a ser un sacerdote misionero, ¿no? No un simple funcionario, a eso me refiero, ¿no?
Claro, sí. Padre Fray Martín, bueno, acá, bueno, recordando distintas cosas, nuestros oyentes a medida que te van escuchando, van recordando, le van haciendo un paralelismo con sus vidas en cuanto a este llamado de Gabriel Longueville bueno, a la misión, ¿no? A dejar su tierra para irse a otro lugar a misionar. Y con respecto al seminario, que Gabriel Longueville entra a los 11 años, Carlos Gustavo de Merlo San Luis recuerda que desde hace 25 años él está viviendo en Piedra Blanca, en San Luis, y él hizo el seminario menor en el Instituto Inmaculada en Castelar. Ingresó a los 10 años también, dice, ¿no? Igual que Gabriel, muy, muy, muy cerquita de su edad. Hicimos el secundario de 7 años, salíamos preparado para el seminario mayor, pero yo elegí la familia, dice.
Bien, bien.
Bendiciones. Claro, debe ser que en un tiempo se ingresaba muy tempranamente, ¿no? Al seminario, tanto en Europa como aquí en América Latina.
Sí, incluso en el seminario donde yo estoy ahora, aquí en Moreno, provincia de Buenos Aires, también yo recuerdo que en esos años 60, venían muchos adolescentes, sobre todo de las provincias del norte de Santa Fe o de Entre Ríos. Y bueno, muchos de ellos venían a terminar el secundario, no es que tenían vocación ya a ser un sacerdote. En el caso de Gabriel, como te dije, con el ejemplo aquel de que construía
Sí,
los arcitos, sí, en
estaba
su
clara su
caso
vocación.
estaba claro. Pero tantos otros y los familiares sabían que en estos seminarios recibían una buena formación religiosa, una buena formación académica. Así que, bueno, lo importante es que eso, que hayan logrado profundizar su fe y bueno, y descubrir su vocación, porque bueno,
Claro.
también necesitamos buenos matrimonios, buenas familias, ¿no?
Así es, Fray Martín. Bueno, nos vamos a una nueva pausita musical, si te parece, Fray Martín, preguntándole a nuestra audiencia si tienen experiencia de haber dejado su tierra, su lugar, su ciudad, siguiendo el llamado de Dios, cambiando de lugar, ¿no? El desapego al que nos llama Jesús todos los días. ¿Y qué aprendieron de este desapego? ¿Tenés experiencia de haber dejado tu tierra para seguir el llamado de Dios? ¿Qué aprendiste? Esta es la pregunta 3518-171-593, es nuestro número de WhatsApp. 3512-00-0040 es nuestro número para que nos envíes un mensajito de texto. Fray Martín, cuando regresemos, ya nos vamos de lleno a La Rioja, ¿no? Ya su estadía aquí en la Argentina, si te parece.
No, 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 porque queda bastante, quedan algunas cosas interesantes. O sea, todo lo que fue su servicio militar, la trayectoria seminarística fue interrumpida. Es un dato interesante.
No, no, dejemos la expectativa entonces.
Vamos a llegar a La Rioja, pero
Todavía
nos
no.
queda un poquito antes. Todavía no.
Bueno, Fray Martín, vamos a una pausita musical.
¿Cómo no?
llamaras otra vez sería distinto, no como la última vez. Ya no soy el mismo. Si llamaras otra vez, yo te aseguro, mi cansado corazón quiere ser tuyo. Abriría sin dudar a ti la puerta, no te haría yo esperar. No tengo fuerzas, vuelve a llamar que listo estoy, vuelve a tocar mi corazón, ese jardín de intimidad que se marchita si no estás. Vuelve a llamar que atento estoy, quiero escuchar tu dulce voz, ser un secreto entre los dos, la intimidad entre tú y yo. Otra vez mi compañía, tu amistad sería mi paz de cada día. Si llegaras otra vez hasta mi puerta, no tendrías que aguardar una respuesta. Saltaría mi corazón por tu presencia, no te haría yo esperar. No tengo fuerzas, vuelve a llamar que listo estoy, vuelve a tocar mi corazón, ese jardín de intimidad que se marchita si no estás. Vuelve a llamar que atento estoy, quiero escuchar tu dulce voz, ser un secreto entre los dos, la intimidad entre tú y yo. Vuelve a llamar que listo estoy, vuelve a tocar mi corazón, ese jardín de intimidad que se marchita si no estás. Vuelve a llamar que atento estoy, quiero escuchar tu dulce voz, ser un secreto entre los dos, la intimidad entre tú y yo.
Hola, Gaby, soy Silvia de La Plata. Vos preguntaste uno por quién se compadece, y no hay mejor ejemplo que el padrecito del que están hablando, ¿no es cierto? Que se compadeció del pueblo, junto con el obispo que van a pronto a canonizar. Ahí está, es el mejor ejemplo, cómo se compadeció de lo que estaba pasando el pueblo, lo que estaba pasando el pueblo argentino, y desgraciadamente eso lo llevó a la muerte. Ahí tenés el primer ejemplo. Lamento que no hayas querido pasar el primer mensaje que te dejé. Lamento mucho, Gaby, lo lamento mucho. Un beso grande, Silvia de La Plata. Dios los bendiga mucho a todo Radio María.
Gracias, Silvia. No, es el primer mensaje que recibimos, ¿eh? Yo no tengo otro mensaje, la verdad. No sé cuál es. Ese es el primero y siempre pasamos todos los mensajes, y más el tuyo, que son nuestra querida amiga. Por favor, Silvia, te mando un abrazo grandote. Gracias por este compartir tuyo. Estamos dialogando en este ciclo Mártires Riojanos, Santidad Comunitaria, con Fray Martín Bitzer. Él es vicepostulador de la causa de los mártires riojanos. Hoy estamos recorriendo junto a él la vida de este gran hombre, Gabriel Longueville, padre sacerdote Gabriel Longueville francés. Fray Martín, bueno, sí. Quedó ahí una expectativa pendiente. Bueno, acá hay muchos oyentes que están compartiendo, que están escuchando la radio. Te mandan saludos desde Cutral, Cutralcó, Neuquén. Bueno, te mandan saludos a vos, Cristina y Paola. Y también, bueno, agradecen a Radio María por todos los programas y por la compañía que les brindan todos los días. Marilina de Calchaquí, Santa Fe, ahora está en Capital Federal, dice ella. Y dice que justamente ahora está transitando esto, ¿no? De dejar su tierra. Este proceso de desapego a las comodidades, afectos, a sus planes, es muy placentero en este momento, dice, descansar en los brazos de Jesús y disfrutar de su compañía, dice, ¿no? Y de la compañía de la madre. Hasta que está en este momento de desapego, nos dice nuestra querida amiga Marilina de Calchaquí. Clelia también deja bendiciones, te deja bendiciones para vos, bendiciones para la radio. Mari de Villaguay también, que por aquí, saludos a Fray Martín, muchos cariños desde La Rioja, te dejan Rolo, bueno, desde La Rioja. Es una bendición escuchar esto, me siento un poco identificado, dice por aquí nuestro amigo Gabriel desde Tucumán. Encontré a Cristo en el año 2011 y me lancé a ser misionero rural. En el 2013 ingresé al seminario mayor, estuve hasta el 2016, ahora con un tiempo fuera de la formación, para discernir la vocación a la vida religiosa. He descubierto a lo largo de mis 30 añitos sensibilidad por los más pobres. Hoy por hoy vivo como si fuera como un consagrado, dice, pero teniendo experiencias hermosas de ser laico. Pero el fuego por la vocación al sacerdocio está, y el testimonio del padre Gabriel me llena de gozo y de paz, y de seguir involucrándome en la opción por los más pobres. Mira vos, un tocayo justamente, ¿no?, de Gabriel Longueville.
Sí, sí, sí.
Qué bonito testimonio.
Coincide este último testimonio con lo que decía Silvia de la Plata, ¿no?, en referencia a Gabriel, en cuanto que él se compadeció, ¿no? Este es un sentimiento propio de Dios, pero que, bueno, que también nosotros, como Madre Teresa de Calcuta, si queremos, podemos vivir, ¿no? Esta apertura del corazón, esta entrañable misericordia que nos hace eso, compadecernos, padecer con los que más sufren, con los más abandonados, ¿no? Cosa que Gabriel vivió de manera heroica, podríamos decir, ¿no? Mm. Bueno, mira, te cuento que sí. Antes de llegar a La Rioja, todavía queda un poco de trayectoria de Gabriel en su propio país. ¿Por qué digo esto? Porque se le interrumpió la trayectoria seminarística cuando lo llamaron al servicio militar, y además en dos ocasiones, fíjate vos. Una primera etapa que duró unos dos años, entre 1952 y 1954, y en dos lugares distintos, en Francia y en Austria. Y la segunda vez, la segunda etapa, digamos, fue en 1956, es decir, se ve que le dieron un año de descanso, y en 1956 lo volvieron a llamar bajo las armas y lo mandaron a Argelia. Acá hay un dato importante. Sí. En aquel tiempo estaba la guerra de Argelia, en la cual Francia estaba involucrado de pies a cabeza. Allí mandaron a Gabriel para que acompañara a los capellanes militares, y además llegó como paracaidista. Gabriel era paracaidista.
¡Ah, mirá vos!
O sea, que el hombre tenía ese...
Multifacético.
Sí, sí, multifacético. Un profesor de lenguas, en fin. Y bueno, un hombre con capacidad de arriesgar. Así que bueno, llegó a Argelia seguramente como paracaidista con otros, y bueno, allí tenemos los testimonios ya de los capellanes militares. Uno de ellos decía que Gabriel es un excelente seminarista, con una piedad sólida, fue asiduo a la misa semanal y a los sacramentos, y fue considerado por sus jefes como serio y trabajador, y que allí, donde estaba, había dado un buen testimonio, que era se dedicaba mucho a su trabajo, inteligente, y que ha sido un valioso auxiliar de su capellán. Y después tenemos algunas cosas del mismo Gabriel, cuando él escribe, en realidad escribe muy poco a sus superiores en Francia, diciendo que la región está relativamente tranquila, aunque está en medio de una guerra, pero se ve que lo mandaron a un lugar no tan, peligroso. Dice, de vez en cuando nos enteramos de que una granja acaba de incendiarse o que un europeo acaba de ser asesinado, dice. Y en otra carta a sus superiores les habla de su tarea. Dice, estoy a cargo de la gestión de las oficinas. Dice, en medio de los papeles, tengo que llenar papeles y además llevar adelante una contabilidad que me parece hasta ridícula, dice. Y de hecho llevamos una vida monótona y él, por este testimonio que él da, parece que no estaba ocupado directamente en actividades militares, ¿no? Tenemos que decir que intuimos o sacamos la conclusión de que Gabriel debe haber visto atrocidades, bueno, como en toda guerra, ¿no? ¿Por qué? Por el testimonio de su hermana, Bernadette, dice, acerca de su servicio militar en Argelia, nunca habló demasiado de este tema. Eso sí, lo he visto llorar cuando llegó a casa. Se ve que él se retiraba aparte y la hermana lo ha visto llorar, pero no hablaba de esta experiencia. Los sacerdotes que yo encontré en el seminario menor, cuando estuve en Francia en 2016, me contaron que, bueno, no había sido Gabriel el único, había dos o tres compañeros que habían ido a Argelia, y que bueno, cuando ellos volvieron, cada uno reaccionó de una manera distinta. Uno, por ejemplo, tenía un mapa en la habitación y ponía los lugares donde había estado. Y Gabriel se dedicó a tallar un Vía Crucis. Y es muy probable que en ese Vía Crucis él haya expresado, o haya hecho una catarsis, como quien dice, una... Uh-huh. Para expresar lo que no podía expresar de palabra, ¿no? O sea, debe haber sido traumático ese tiempo también allí. Debe haber visto cosas traumáticas, ¿eh?
Como toda guerra, ¿no, Fray
Martín? Toda guerra, uh-huh. Sí. Así que bueno, terminó ese periodo, él tenía muchos deseos de volver a Francia, en el 56 vuelve, y en el 57... finalmente es ordenado sacerdote, ¿no? Termina su trayectoria, completa sus estudios y el 29 de junio, después de haber recibido las órdenes menores y las órdenes mayores, o sea, recibe el subdiaconado, el diaconado y el presbiterado el 29 de junio de 1957. Dicen las crónicas que él completó sus estudios en más al norte de su pueblo, en la famosa ciudad de Lyon, y que en 1961 el obispo le encomendó la enseñanza de idiomas en el seminario menor de Annonay. O sea que él vuelve al seminario donde había estado cuando era niño, cuando era adolescente, y ahí enseña entonces inglés y español. Fíjate vos que eso ya lo fue preparando como para venirse para América Latina, ¿no? Mm.